Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+, donde vamos a dar cuenta del acontecer del día, dar los comentarios sobre los temas que merezcan un comentario, y vamos a conversar en la parte final del programa con nuestro entrevistado de hoy, que es el economista Iván Alonso, para que nos pueda explicar su visión de la primera aprobación que hubo en el Congreso de la reforma del sistema de AFPs, que se ha aprobado en primera votación y está pendiente una segunda votación. El programa viene muy, muy interesante y vamos con él. Empezamos, como todos los días, contando cuántos días van de la situación del señor Vladimir Cerrón Rojas como prófugo de la justicia. Pues hace 242 días fue condenado por corrupto y él decidió que se daba la fuga con la complicidad de su partido, Perú Libre, que es un partido que se viene desmembrando tremendamente. Empezó con 37 curules votos en el Congreso de la República y ahora, con la salida de la señora Margot Palacios el fin de semana, ya solamente quedan 10 personas que integran esta bancada cada vez más desmembrada y dedicada a administrar la suerte política y judicial del señor Vladimir Cerrón Rojas. Ahí está la bancada. Como siempre les digo, si es que simpatizar con el delito fuera un delito, si simpatizar con la corrupción estuviera tipificada en el Código Penal, toditos de esos se van presos. Todavía no está tipificado y entonces, pues, simplemente ayudan al señor Cerrón a que siga de prófugo. En ese contexto, el ministro del Interior, el señor Santibáñez, dio ayer una declaración en El Comercio sobre la situación de Cerrón y cuándo lo van a atrapar. Y lo que dijo fue lo siguiente: en cuanto a Vladimir Cerrón, aclaro que desde el Mininter estamos intensificando su búsqueda y de todos los prófugos de la justicia. No vamos a desmayar, nunca lo hemos hecho, pronto tendremos noticias, confíen en su policía, los detalles del caso no puedo revelarlos, pero Vladimir Cerrón va a caer. Ustedes pueden usar esa frase y cambiar de nombre, ahora es Juan José Santibáñez, o cualquiera de los ministros del Interior que han habido en este gobierno desde hace 242 días, o de directores generales de la policía, y verán que todos prometen lo mismo, pero Vladimir Cerrón sigue vivito y coleando. Vamos entonces a los temas del día, y el más importante fue este apagón que se produjo ayer en el aeropuerto Jorge Chávez a eso de las 6:20 de la tarde. Hubo un problema de un cortocircuito en la pista de aterrizaje y lo que sucedió es que se comenzaron a cancelar muchísimos vuelos, tanto los de entrada como los de salida. Y esto ha causado un grave, grave perjuicio para muchas personas, pero además a la imagen del país, porque entre los viajes no solo están los viajes a Chiclayo, Arequipa, en el interior, están también, por supuesto, los viajes al extranjero, y habían aviones que venían de fuera, habían aviones que partían hacia el exterior, y todos, peruanos, los que viajaban en el interior del país, los que viajaban al extranjero, los que venían desde el extranjero, la verdad que se llevan una impresión del país muy, muy precaria. El ministro de Transportes, el de Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, ha dicho que es un hecho fortuito y que se está recuperando gradualmente. En verdad, yo no soy ingeniero para saber qué es lo que ha pasado. He escuchado declaraciones de la gerencia de comunicaciones de LAP, y lo que ha dicho es que ese tema lo ha podido manejar diferente y que incluso no tenían por qué detener la salida de los aviones que despegaban, quizá los que llegaban, pero dice que incluso eso se ocasiona por unos vidrios que han puesto y que en ese caso podían manejar con instrumentos perfectamente la situación. La verdad que me queda mucha confusión, pero en todas las partes que están en juego entre LAP, que es la aerolínea, la empresa que maneja el aeropuerto, entre las compañías aéreas, que ahora están en un grave problema para ver cómo reprograman viajes, y están ciertamente los viajes que salían hoy, tanto los que venían desde Arequipa, de Chiclayo, de Iquitos a Lima, como los que salían desde Lima hacia otros lados, pues están siendo cancelados y reprogramados. Es un tremendo problema que le ponen a las aerolíneas. Y acá el problema, me queda claro, que no es ni de LAP, no es ni de ni de las compañías, LATAM, Sky, todas las compañías que están operando, sino que el problema lo tiene que explicar a Corpa. Es ahí donde está el problema. Puede ser fortuito o puede no serlo, pero la verdad es que acá hay algo que tiene que verse, porque no es normal que en los aeropuertos ocurran este tipo de problemas, y en un contexto en el cual el Perú busca recuperarse en muchos términos, económicamente, pero también en la atracción de turismo, noticias como las que se producen, como que Se fue la luz en el aeropuerto, no pueden aterrizar, entrar aviones, son noticias que hacen pensar a la gente que mejor irse a otro destino. Ahí el comunicado que ha emitido Corpac hace unos muy pocos minutos, y si lo ponen, por favor, más grandecito, le puedo dar cuenta donde lo que señalan es que en esencia, con respecto a esa situación, el aeropuerto Jorge Chávez, Corpac, anuncia que el sistema eléctrico de luces de la pista de aterrizaje ha sido completamente restablecido tras un arduo trabajo realizado por la cuadrilla de trabajadores compuesto por personal de Corpac. Gracias a estos esfuerzos, las reparaciones en el aeropuerto se han reanudado. Es importante señalar que ahí que dice, a las 5:051 se comunicó a todas las líneas aéreas a través de la nota, notamos una nota, debe ser una nota, la autorización de operaciones de la segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez, con el propósito de que puedan coordinar sus planes de vuelo. Sin embargo, debido al rehabilitamiento del sistema eléctrico en la pista de aterrizaje, no fue necesario utilizarlo. Bueno, esperamos que la situación se vaya regularizando. Porque, como les digo, estas son las cosas que generan muchísimos problemas de imagen al país, para no hablar de los problemas cotidianos que le generan a la gente que debía transportarse porque tenía una reunión de trabajo, una cita médica, porque tenía que llegar a su destino por cualquier razón en un momento que estaba previamente determinado y que se ha complicado. Y es ahí donde estamos en una situación que tiene que regularizarse, tiene que organizarse, porque estamos teniendo muchos problemas con el manejo, el funcionamiento del aeropuerto Jorge Chávez. Se ha anunciado que hacia diciembre de este año o enero del próximo año ya se inauguran todas las instalaciones y que tengamos un aeropuerto como Dios manda, pero tiene que estar funcionando en óptimas condiciones. Y ojalá que seguramente en las próximas horas nos van a dar unas explicaciones las autoridades ya final de dónde está la situación, qué es lo que va a pasar. Y sobre todo, ¿qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Junto a problemas como estos, otro grave problema que se reveló ayer que estaba sucediendo en el centro de Lima, en el cercado, es la acumulación de la basura. Y ahí lo que hemos tenido es que se ha producido una situación en la cual en las calles del cercado, pues, han estado llenas de basuras por el despido de trabajadores de limpieza y por tercer día consecutivo, lo que dice la nota aparecida en La República hoy. Vecinos están preocupados por el foco infeccioso y exigen acciones a López Aliaga, el alcalde de Lima. Montículos de bolsas con desechos permanecen en varios jirones, como están ustedes viendo, y avenidas. El municipio de Lima ha emitido un comunicado en el cual explica qué es lo que está pasando y lo que dice es que la municipalidad brindará un balance sobre el estado de emergencia respecto a la gestión de residuos sólidos en el cercado de Lima. Finalización del contrato de limpieza que era muy desfavorable y lesivo para la ciudad. La falta de personal de limpieza pública será cubierta con personal despedido por exproveedor e incumplimiento de contrato del proveedor Innova, incumplimiento es la agenda que van a ver en el municipio el día de hoy. Otra vez, está bien que Corpac vea cómo hace para producir los arreglos que tenga que hacer y regularizar las cosas, o que el municipio vea cómo resuelve este tema de la basura, pero lo que no se puede es dejar de pensar en las personas. Las personas, ¿cómo van a salir, caminar por sus casas, por la zona, los puestos de venta, etcétera? No hay derecho a esto, hay que prever. ¿Cómo se hace para que al margen de las decisiones que toma un municipio, si es que el contrato es bueno, es malo, cómo hacen para que la transición hacia de la nueva situación no genere escenarios tan desastrosos como el que estamos viendo en estos momentos en las pantallas y que lo sufren las personas que viven y que trabajan en el cercado? En ese sentido, quiero añadir un comentario que tiene que ver con la primera parte en el caso de Vladimir Cerrón, con su bancada que se va desmembrando, y la de Rafael López Aliaga. En muchos aspectos desde la derecha hasta la izquierda se van teniendo coincidencias de cómo van las cosas con bancadas que se fragmentan, que se rompen en un contexto de un Congreso cada vez más partido, más quebrado. Vamos ahora rápidamente a otros temas del día que les quiero comentar, pero está el caso que lo comenté el día viernes en el programa y es esta sanción que se produjo al fiscal supremo, al señor Pablo Sánchez, por haber cobrado tres sueldos en el Estado. La verdad, tengo la impresión, luego de haber recabado mayor información, que es una sanción demasiado injusta, demasiado extrema, que no toma en cuenta que uno de los sueldos era simplemente una dieta por participación en otra instancia de justicia. Y acá me da la impresión que la Junta Nacional de Justicia está queriendo resolver los temas para poder dar una sensación de neutralidad. sacaron a Patricia Benavides primero, ahora separan a Pablo Sánchez por 4 meses y así, y van tomando decisiones que son como extrañas en una Junta Nacional de Justicia que la verdad que otra vez va demostrando que está con serios problemas, como todo el sistema de justicia en el país. Y en ese sentido, rescato un informe que apareció ayer en el Comercio de Graciela Villacís sobre Emma Benavides, la hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que da cuenta de cómo favoreció, ya con nombres, apellidos, etcétera, a banda de narcotraficantes colombianos y ecuatorianos y también peruanos. La verdad que es un informe que me suena bastante contundente y que da cuenta de otra expresión de cómo se manejan las cosas en el sistema judicial. Y por último, con otra expresión que me llama mucho la atención, es este pedido que hizo el fiscal José Domingo Pérez para pedir una prisión preventiva a Keiko Fujimori por los casos de Lava Jato y todo eso, y en el cual hay un consenso en todos lados en que el fiscal José Domingo Pérez lo único que está haciendo es ver cómo lanza al aire fuegos artificiales para limpiar o para tratar de barnizar o tratar de camuflar su inoperancia tremenda para manejar casos con efectividad, bien llevados, sin intencionalidad política. Esto se suma a reclamos que ha hecho el señor Domingo Pérez por una filtración de información de los expedientes. Cuando él pues ha demostrado en el camino estos años ser una persona que ha tenido tanta vinculación con la filtración de información de los expedientes, de los casos, que ha puesto en duda realmente cuál es la intencionalidad de la justicia y en este caso del Ministerio Público de hacer justicia o actuar con una intencionalidad política. Ya en el caso de Keiko Fujimori, como lo de Yantumala, como lo de Pedro Pablo Kuczynski, como en casi todos, llevamos 8, 9, casi 10 años esperando y simplemente con unos fiscales como, insisto, José Domingo Pérez y como, insisto, Rafael Vela, como los he venido diciendo desde hace ya 3 años, por lo menos, son personas a los cuales el cargo les ha quedado muy grande, el cargo lo han utilizado con razones y objetivos fundamentalmente políticos, y en cualquier país normal esto no debería ocurrir, pero sucede con este señor Domingo Pérez, que es casi el emblema de la inoperancia en el manejo de los casos de administración de la fiscalía, y luego sale con unas destemplanzas y unas situaciones que revelan un tipo de estado alterado que no es propio de un fiscal a quien se le demanda, se le exige que haga justicia, no que use y abuse del cargo como lo suele hacer con mucha frecuencia. Finalmente, del mundo internacional, en el plano internacional, pues lo que tenemos es que Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta mujer, en la primera presidenta judía elegida en América Latina, y se ve con mucha expectativa la posibilidad que la señora Claudia Sheinbaum, quien viene del partido de Andrés Manuel López Obrador y refleja esa elección bien contundente, porque hasta el conteo que hay hasta ahora ha ganado con 58% de la votación contra 28%, 29% de su otra seguidora, y contra 10% del otro. Ahí está, justamente estamos con Xochitl Gálvez, está en 28.6, podría llegar la señora Claudia Sheinbaum, que es la que ganó en 60.7, y Jorge Álvarez Maínez en 10.8. Es un candidato progresista. Pues lo que revela es que la gente está contenta con el sistema, con la presidencia de AMLO, quien es el del partido de Claudia Sheinbaum, que la gente quiere votar por el mismo candidato, pero es evidente que también el señor López Obrador tiene serias deficiencias y sobre todo en lo que significa del mantenimiento de las normas democráticas y de la violencia y el crimen, que es el principal problema de México hoy en día. Ojalá que la presencia de Sheinbaum permita corregir algunos temas, como tener una mejor relación con países como el Perú, con el cual hay una relación tan cercana entre México y Perú, tan antigua, que el señor Andrés Manuel López Obrador con sus majaderías ha echado a perder. Esos son los temas del día de hoy. Y vamos ahora con lo ofrecido, nuestra entrevista con Iván Alonso, un economista muy prestigioso, a quien yo le tengo mucho, mucho aprecio, y aprecio mucho sus comentarios y opiniones, para que nos explique esta reforma que se viene aprobando en el Congreso de la República. Iván, bienvenido en el programa.
Buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación.
Iván, explícanos, por favor, ¿qué es lo que se ha aprobado en el Congreso? Una primera votación, una segunda, pero ¿en cuál es la naturaleza esto que se le llama reforma del sistema de AFPs?
Bueno, la ley aprobada en primera votación, que supongo yo se aprobará en la segunda y quedará lista para ser promulgada, tiene varias novedades, pero yo no creo que en realidad vaya a tener mucho efecto en el sistema de pensiones.
Así.
La principal novedad, a mi modo de ver, es que crea una pensión mínima para el sistema privado de pensiones. Ya existe en el sistema público. En el sistema privado se aprobó hace muchos años la pensión mínima, pero nunca se puso en práctica. Y con esta ley se crearía una pensión de 600 soles mensuales, que es la misma que paga la ONP a quienes han cumplido con el número de aportes requeridos. Pero el procedimiento para llegar a esta pensión mínima implica que los afiliados van a tener que entregar el fondo que hayan acumulado en el sistema privado a la ONP y recibir de la ONP la pensión mínima, ¿no? Entonces se convierten prácticamente en jubilados de la ONP. Yo no sé si mucha gente vaya a querer ir por ese camino. Entonces no estoy seguro de que a la larga esta reforma en particular vaya a tener mucho efecto. Se ha creado también la pensión por consumo, que ha sido muy cuestionada, porque en realidad los montos no van a hacer gran diferencia en las pensiones de la gente, y tiene problemas de ser discriminatoria, a mi modo de ver, y regresiva, porque no va a estar accesible para gente que hace su consumo mayormente en establecimientos que no dan boletas electrónicas. Y lo mismo puede decirse de otras novedades, como la contribución espejo está muy limitada a quienes pueden tener acceso. Se ha reintroducido el aporte obligatorio para los independientes, que fue derogado por el Congreso hace más de 10 años. Se ha reintroducido con porcentajes de aportes muy bajos que irán creciendo, insuficientes para una pensión relativamente buena, y sujetos otra vez a que el Congreso en el futuro decida, escuchando el clamor popular como siempre, derogarla, suspenderla. Lo mismo que la prohibición de nuevos retiros voluntarios y la derogación del famoso 95.5% como opción de retiro para quienes tengan menos de 40 años, ¿no? Yo creo que estas son novedades buenas en sí mismas, pero sujetas a los vaivenes políticos que pueden hacer que en el futuro, como decía, el futuro Congreso los derogue o suspenda cuando por motivos políticos quiera ganar algo de popularidad. Así que, como decía, creo que hay varias novedades, pero tengo mis dudas acerca de los efectos duraderos de esta reforma.
Y un tema que había leído que se buscaba con esta reforma que se ha hecho es aumentar la competencia. ¿Crees que lo logra de alguna manera?
No creo. No creo, porque crear una nueva AFP no es muy difícil. El requisito mínimo de capital es relativamente bajo, algo así como 5 millones de soles, que cualquier corporación financiera puede aportarlos, y existen los especialistas que pueden manejar el sistema. Así que yo no creo que las compañías de seguros, las cajas, etcétera, vayan a ingresar como competidores al sistema si no lo han hecho ya, salvo que la nueva ley les permita entrar a competir en segmentos específicos del mercado, para cierto tipo de afiliados, para cierto tipo de fondos, y no para todo el espectro. Si no es así, yo creo que esto va a ser un saludo a la bandera.
¿No crees que esto que se ha aprobado permita abrir el mercado a más actores, a nuevos jugadores en la actividad, en el sector de AFPs?
Pero es que el mercado está abierto. La pregunta es, ¿por qué no entra la gente? Si el mercado está abierto y las barreras son bajas. Yo creo que hay dos elementos disuasorios. El primero es la amenaza constante desde hace algunos años de que el sistema desaparezca por alguna reforma más radical. de quién va a invertir sin la seguridad de que este sistema va a ser duradero. Y segundo, que seguimos con la llamada subasta de afiliados. Uno puede formar una AFP, pero si no gana la subasta, pues se queda esperando, cruzado de brazos, no que uno que otro afiliado se traslade a la nueva AFP y son muy pocos los que se trasladan. Entonces, no permite que un nuevo competidor entre al mercado porque su expectativa de captar un número importante de afiliados es muy baja.
Y en cuanto al otro objetivo que se planteaba para estas iniciativas que se han establecido ahora, era fortalecer a la ONP. ¿Se consigue eso realmente?
Yo creo que lo que se está llamando fortalecimiento es uno permitir el traspaso de afiliados de las AFPs a las ONP, que no estaba prohibido, y dos, que todos los jóvenes de 18 años, que cumplen 18 años, tienen que optar por alguna AFP o por la ONP. Y el que no opte dentro del plazo que se establezca en el reglamento será por defecto afiliado a la ONP. ¿Fortalece eso a la ONP? Lo dudo, porque esos jóvenes, cuando comiencen a cotizar, seguramente se trasladarán al sistema privado y no se quedarán en la ONP.
Ahora, con todas las observaciones que estás planteando, ¿tú crees que sería una buena idea que si en la segunda votación se apruebe este paquete de reformas sobre AFPs, o crees que sería bueno mejor reformularlo?
Yo creo que lo mejor sería que acabemos ya con esta obsesión de reformar el sistema de pensiones y tener debates constantes durante ya 10 años probablemente de reformar un sistema que en realidad funciona bien para quienes cumplen con la continuidad de los aportes. Lo que hay que atacar son los problemas del mercado laboral, que dificultan que la gente mantenga la regularidad de sus aportes al sistema privado o al público.
Entiendo. Bien, Iván, entonces, para redondear tu idea, ¿qué es lo que nos quieres decir como mensaje central con respecto a esta reforma de pensiones aprobada en primera votación en el Congreso?
Mira, soy en cierta manera neutral. Si se aprueba, no va a tener mayores efectos. Si no se aprueba, el sistema va a seguir siendo con los problemas que tiene, pero que no están en el propio sistema, sino en el mercado laboral. Yo creo que lo mejor de todo, desde el punto de vista del sistema de pensiones, es que dejemos de manosearlo tanto, de discutir permanentemente reformas y voltear más bien hacia los problemas del mercado laboral que necesitan solución y que hacen que la gente no se afilie o no contribuya a su fondo de pensiones con regularidad.
Interesante. Iván, muchísimas gracias por tus valiosos comentarios sobre este proceso que interesa a tanta gente. Te envío un gran abrazo.
Gracias por la invitación. Un abrazo también, Augusto.
Bien, ha sido el economista Iván Alonso explicándonos su visión sobre la reforma de pensiones aprobada en la primera votación en el Congreso de la República. De esta manera llegamos al final del programa. Ojalá que los problemas en el aeropuerto se regularicen y que ya los vuelos vayan ordenándose para que todos los que tengan que viajar lo puedan lograr y llegar a su destino. De esta manera llegamos al final del programa. Les deseo una muy buena semana y lo dejo con la gran programación de LR+. Adiós.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.